A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca, esta es su revista radiofónica de divulgación científica, artística y cultural. Yo soy Sofía Ocampo y los saludo con muchísimo gusto en esta emisión especial del Día de Muertos que hemos preparado para ustedes a través de las frecuencias de Universal Sónica. Y por supuesto saludo con muchísimo gusto a mi compañera Rosario Sámano. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Bueno, muy contenta de estar en este día, un día muy especial como lo acabas de mencionar. Y también saludo con mucho agrado a nuestro público que ya nos está acompañando desde muy tempranito, en punto de las 9 de la mañana y hasta las 10:30 en esta emisión especial.
Así es importante mencionar que en estos días se lleva a cabo una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Por ello, los invitamos a conocer más acerca de estas tradiciones llenas de color, de olor y respeto por los que ya se nos adelantaron.
Efectivamente, Sofía, y vamos a recordar que esta producción está a cargo de Laura Duarte, y allá en los controles técnicos está Alan Huesca, como siempre. En la grabación de este programa está, por supuesto, Citlali Sánchez, como siempre muy atenta, en la asistencia a la producción Hilary Arroyo, y bueno, todo el equipo muy completo para ofrecerle lo mejor en este programa especial de Día de Muertos. Por supuesto, también está Bernie aquí en la producción acompañándonos. ¿Cómo ves, Sofía, todo el gran equipo que conforma el Ojo de la Mosca?
Así es, por supuesto, también nos acompaña Hilary Arroyo, y bueno, todos estamos listos para iniciar este especial del Día de Muertos, así que comencemos.
Pues bueno, en esta mañana platicaremos acerca de los diferentes eventos referente al Día de Muertos aquí en nuestro estado de Morelos, pero también a nivel nacional.
Los datos, la historia, leyendas y más acerca de nuestras tradiciones por el Día de Muertos.
Y también daremos un recorrido por los diversos municipios para conocer los festivales con motivo precisamente del Día de Muertos.
Mi Kixli Morelense, todos los detalles del festival más importante en Morelos.
Ocotepec y la representativa espera de sus difuntos.
Y por supuesto, la música que acompaña el viaje a Mictlán. Les recordamos que estamos desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, y nos escuchan a través de todas nuestras frecuencias, como el 102.9, el 100.5 y también a través del 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la banda de AM nos sintonizan en el 1390. Por supuesto, usted se puede comunicar con nosotros marcando los teléfonos en cabina 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202. O bien nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al 777-350-8921. 777-350-8921. De igual manera, los invitamos a que nos sigan en redes sociales. En Facebook nos encuentran como El Ojo de la Mosca y también a través de la página de Universal Sónica y, por supuesto, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En Twitter estamos como @universalsónica y @imrit_morelos. En Instagram de la misma manera, @universalsónica y @imrit_morelos, para que también no se pierda de nuestras publicaciones y contenidos.
¿Y qué le parece si como primera parada les preparamos la siguiente información? Les recordamos que estamos en un programa especial dedicado a todos los muertos.
Y arrancamos este especial colorido con altares que adornan con papel picado, comida, bebidas y flores de cempasúchil de esta festividad que es declarada desde el 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su importancia y significado. Así que los invitamos a escuchar el siguiente material sonoro que hemos preparado de nuestras tradiciones.
En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre en su recorrido. El Día de Muertos es una costumbre que viene desde tiempos en que habitaban los pueblos indígenas, el cual implica, en su visión, el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a su casa al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que les gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre. Es una celebración que en todo México se festeja, teniendo algunas variantes dependiendo de la región o el estado. Por otro lado, uno de los elementos que caracterizan la celebración es la Catrina, cuyo autor es José Guadalupe Posada, quien nació un 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes, México. Su extensa producción gráfica y su calidad lo elevan como un ícono universal que consolidó una visión nacionalista. José Guadalupe Posada influyó poderosamente en el arte mexicano. Su talento y originalidad son ahora reconocidos en varios países. Posada alcanzó fama mundial por ser el autor de La Catrina. Sin embargo, fue Diego Rivera quien le dio el nombre. Posada llamó a su grabado La Garbancera y tras su muerte se convirtió en la imagen asociada a la celebración del Día de Muertos.
¿Escuchó usted parte del significado de estas festividades, que sin duda es una fecha con muchas actividades a nivel nacional? Y aquí en Morelos no es la excepción, Sofía. Así que las y los invitamos a volar con nosotros en este recorrido de actividades por el Mictlán.
Así es, Rosario, y déjame platicarte que una de estas festividades será la fiesta de Xantolo. Xantolo, o celebración del Día de Muertos, es una fiesta tradicional de origen prehispánico en honor a la mujer Xantolo que se celebra en la región de la Huasteca en México. Se llevará a cabo en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey este martes 1 de noviembre a las 19 horas y habrá una representación teatral en donde nuestros estudiantes de danza folclórica les ofrecerán una noche llena de leyendas e historia.
Y otra actividad, Sofía, que se suma es el Día de Muertos en el Nigromante, en el Centro Cultural Ignacio Ramírez. El Nigromante. Estará la ofrenda para conmemorar mañana martes, precisamente 1 de noviembre, en San Miguel de Allende, allá en nuestro querido Guanajuato.
Por otro lado, en la Ciudad de México se llevará a cabo el 2 de noviembre la ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo Capitalino, con el segundo Festival de Ofrendas y Arreglos Florales.
Y el tercer festival del Día de Muertos se realizará aquí en nuestro Morelos, en Miacatlán, en este precioso municipio que te invita a celebrar el Festival de Día de Muertos, el cual se llevará a cabo hoy precisamente 31 de octubre, mañana 1 de noviembre y habrá un desfile de terror, concurso de disfraces y exposición de ofrendas.
Y aquí mismo en Morelos, el Camino de Luz Viaje al Mictlán, homenaje a Xochitepec 2022, que se llevará a cabo a partir de este día. Además, también es importante mencionar que será un programa cultural acerca del Festival del Día de Muertos en Xochitepec, en donde van a poder disfrutar de la danza prehispánica Tlaxosimaco a las 16 horas, el ballet folclórico Xochipili a las 18 horas, el grupo de los amates a las 19 horas y en el kiosco del Zócalo de Xochitepec será el recorrido Camino de Luz que dará inicio en la parroquia de San Juan Evangelista hasta las 20:30 horas.
Y sin duda alguna, pues no podemos olvidar el Mikixtli 2022, que es un evento, yo creo que el más representativo e importante de nuestro estado de Morelos, con una nutrida cartelera cultural y musical donde emana el talento morelense. Y si bien es cierto, este ya empezó, Sofía, desde días anteriores, estaremos recordando, pues bueno, parte de las actividades que se presentaron en, por ejemplo, desde el jueves, el viernes, el sábado, en este fin de semana y inclusive hoy.
Exactamente, tuvimos la oportunidad de tener el concierto magistral de Jimena Sariñana, quien nos visitó en el Zócalo de Cuernavaca, y sin duda alguna fue un evento bastante importante, el Zócalo lleno y toda la gente cantando sus canciones más icónicas y celebrando estas festividades que forman parte de Morelos. Y bueno, pues la cartelera continúa todavía este día y hasta el miércoles estaremos disfrutando de distintos espectáculos culturales. Así que los invitamos a que chequen la cartelera en las páginas de la Secretaría de Turismo y Cultura, en donde por ahí está completa la cartelera de este Festival Mikixtli 2022.
¿Y qué me dices del Jardín Borda? Donde siempre está de lujo con las ofrendas que se ofrecieron, con la visita también de artesanos, con toda la algarabía y festejo que revisten estos días, donde además es muy visitado el Jardín Borda por turistas tanto nacionales como internacionales, porque estas festividades les llama mucho la atención. Además hay diferentes eventos culturales y sin duda alguna pone muy en alto a nuestro estado de Morelos con este gran festejo.
Así es, también creo que es importante mencionar a todos los foros culturales independientes que también estuvieron llenos de actividades este fin de semana y que continúan celebrando el Día de Muertos, así que estaremos pendientes. Pero ¿qué les parece si a continuación escuchamos al director de música y festivales de la Secretaría de Turismo y Cultura, Antonio Lestrade, quien nos platicó todos los detalles de este Mikixtli 2022? Y ahora sí, vámonos con esta entrevista que me tiene muy emocionada.
Sí,
Antonio Lestrade, bienvenido, director de música y festivales de la Secretaría de Turismo y Cultura. ¿Cómo estás? Me imagino que bien apurado,
bien
con
contento.
Todo lo que se viene este fin de semana. Bienvenido.
Hola, hola, pues estamos corriendo muy emocionados,
sí.
La verdad es que sí, tenemos ya encima el festival empieza este fin de semana, es propiamente este fin de semana y tenemos muchas sí. sorpresas, muchas cosas que hacer y muchas actividades para todas y todos.
Definitivamente, sí. Pues ya esta mañana, hace unos minutos, lanzaron este bomberazo que nos va a visitar Jimena Sariñana en Cuernavaca.
Así es, mira, la verdad es que hemos diseñado una cartelera muy bonita para toda la familia. Tenemos muchas actividades. Todo esto va a empezar con un desfile inaugural que vamos a tener el viernes 28 a las 6 sí. de la tarde. Será un desfile que encabeza nuestra maravillosa banda de Tlayacapan, de Brígido Santa María.
Ándale,
y que va a coronar con un concierto en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca. La verdad, estamos muy contentos. Esto en punto de las 6 de la tarde. Hay que venir disfrazados, pero con detalles mexicanos. Y pues de ahí nos vamos a ir tendidos. En el Teatro Campo vamos a tener espectáculos gratuitos para toda la familia. Vamos a tener diferentes conciertos en Plaza de Armas. Les puedo ir adelantando porque sí. no sé por qué no está todo arriba.
ya, tú adelanta todo por aquí.
Sí, que a Jimena Sariñana, que es nuestra estelar propiamente, pero lo hicimos a la mitad,
sí.
la van a acompañar dos artistas morelenses. Sobre todo para nosotros es muy importante que artistas locales puedan revestirse en esta actividad.
Claro.
Y pues bueno, tenemos una cartelera llena de mucho color, música,
sí.
catrinas, el centro lleno de balcones. La verdad es que son muchas actividades que hemos diseñado especialmente para todos ustedes.
Claro. Oye, Antonio, ¿y si nos puedes decir quiénes son esas dos artistas morelenses o todavía no?
Sí, de eso, ellas son dos artistas locales
sí.
con mucho empuje. Y espérame porque no quiero decirles el nombre mal.
Te esperamos, Anal, te esperamos. Perfecto. Porque qué bueno que también se está impulsando el talento morelense para que también
Luz lo conozcamos. María Cardenal y Elsa Moss.
Perfecto, ándale. Pues sí, muy conocidas aquí en Morelos, y qué bueno que van a estar acompañando a Ximena Sariñana, sí, pues en este concierto estelar. Y además, como bien lo mencionaste, hay muchas actividades alrededor del centro de Cuernavaca, en los distintos recintos, en los museos. Bueno, yo creo que el Mikixtli va a estar por todas partes, pero tú dinos.
Así es, pues mira, Cuernavaca va a estar en muchos lugares. Ajá. Ya está en breve para subirse a la cartelera, entonces estamos avanzando con locura. Y justo ahorita estamos por sostener una reunión para poder garantizar la protección y la seguridad de todas las familias. Perfecto. Recordarles que es muy importante que el uso de cubrebocas en donde haya conmemoraciones es una de las medidas más indispensables, y pues estar listos, porque de verdad vamos a tener a partir de este viernes a las 6 de la tarde 5 días y cachitos llenos de muchas actividades.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Y bueno, Ximena Sariñana, ¿en qué horario se presenta? Digo, va a tener alguien que va a aperturar, obviamente, este concierto, ¿no? Pero a partir de
mira,
¿a qué horas?
Mira, llegar desde temprano a la Plaza de Armas para disfrutar la actividad. Sí. Ella se presenta a 20 horas, pero desde las 6 de la tarde va a haber acción.
Claro, perfecto, claro. Muy bien, y sobre todo para ganar buen lugar, pero de todas maneras me deja tranquila que, sí, como nos mencionaste, van a tener una reunión con autoridades de Protección Civil, pues para que este festival salga de maravilla, para que todos disfrutemos en familia. Hay que recordar que vienen niños, que vienen personas de otras ciudades incluso a disfrutar, y de otros países, y bueno, pues queremos dejar en alto el nombre de Morelos en general, ¿no? Con este tipo de festividades, y que seamos un referente turístico.
Y pues bueno, pues ya el resto de la información ya la van a estar viendo en nuestras redes sociales a través de la Secretaría de Turismo y Cultura.
Perfecto. Ay, nos dejas picadas, pero qué bueno, porque de alguna manera vamos a estar más al pendiente de las redes sociales.
Ese es el chiste, para que estén pendientes.
Sí, eres un tramposo, Antonio. No es cierto, pues, qué bueno.
Pues chicas, muchísimas gracias por el enlace, como siempre, y de verdad, a sus radioescuchas, a toda la gente que sigue el Ojo de la Mosca, sigan las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Cultura, porque van a encontrar todo lo que va a haber en esta edición 29 de nuestro Festival Mikixtli.
Sí, vamos a estar pegadas a las redes sociales de Turismo y Cultura. Muchas gracias, y éxito este fin de semana, Antonio.
Sí, gracias.
Dale, vale, un abrazo.
Bye, igual.
Y también queremos comentarle que, bueno, aquí en nuestro estado de Morelos se realizó la filmación del documental en el precioso pueblo mágico de Tepoztlán, sobre tradiciones en torno a la flor de pericón. Usted recordará que Tepoztlán permanece como un escenario estratégico para producciones fílmicas, como en este documental que se realizó precisamente, donde se destaca la tradición mexicana de la flor de pericón, reconocida por su color amarillo, un olor característico y amplio uso en esta temporada de Días de Muertos. Este trabajo fue dirigido por el cineasta morelense Gabriel Marquina, quien integró a pobladores del municipio, específicamente del barrio de San Miguel, para mostrar las costumbres de estas fechas en torno a esta emblemática flor de cempasúchil. ¿Cómo ves, Sofía, toda esta gran riqueza que se va a dar a conocer a todo el mundo con este documental?
Definitivamente es maravilloso, así que ¿qué te parece si recordamos esta entrevista que tuvimos con el cineasta Gabriel Marquina? Tenemos la siguiente entrevista de hoy, platicaremos con el cineasta Gabriel Marquina, quien nos va a platicar sobre el documental que está realizando aquí en
Tepoztlán.
Bienvenido, Gabriel, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal?
Gracias por la entrevista.
No te preocupes, bienvenido. Sí. Pues platícanos acerca de este trabajo que estuviste realizando allá en Tepoztlán.
Este maravilloso pueblo
sobre
mágico.
Nuestras tradiciones. Ajá. Y por qué te llamó la atención la flor de pericón, cuéntanos.
Pues primero que nada, muy buenos días, espero que estén muy bien.
Buenos días, sí.
Sí, pues la verdad es que este documental que realizamos, La Llegada del Yautli, pues en sí a mí se me hizo muy interesante realizar el documental por el hecho de que aquí en Tepoztlán se celebra la fiesta del barrio de San Miguel.
Sí, el 29 de septiembre, ¿no?
Exacto, el 29 de septiembre.
En esta fiesta se acostumbra a adornar la iglesia con pues la flor de pericón. Uh-huh. Pero pues lo interesante de esto es que los vecinos del barrio pues solían ir a traer la flor a otros lugares. Uh-huh. Pero por cuestiones de seguridad pues prefirieron mejor plantarla pues aquí en Tepoztlán. Claro. Uh-huh. Y algo bien padre de aquí del pueblo,
sí,
es que anteriormente cada barrio tenía su milpa del santo. Okay. O sea, es un campo, pues, así que donde podían los vecinos del barrio ir a cosechar, ¿no?
Sí.
En este caso, San Miguel no tenía su milpa del santo, o más bien no la ocupaban para sembrar, era ocupado como basurero.
Sí.
Y pues, lo que se me hizo interesante de esto es que este fue el primer año en donde los vecinos de San Miguel pues decidieron sembrar pericón para su propio barrio, ¿no? Y también pues sembrar maíz. Uh-huh. Y esto es el hecho de que lo que se me hizo bastante llamativo,
sí,
de que pues la comunidad se acercara, ¿no? Y quisiera pues contar su historia también,
sí,
de cómo pues con apoyo, con la unión,
uh-huh,
pues pueden lograr cosas pues muy padres. Claro. Para beneficio de ellos mismos.
Sí, ajá, por supuesto. Gabriel, ¿este documental lo realizas en este año, 2022?
Sí, 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 ahora sí que fue...
Uh-huh. Está calientito, como decimos, ¿no?
Súper calientito, o sea, es reciente.
Sí,
sí, sí, sí. Ahora sí que los vecinos, uh-huh, se nos acercaron.
Sí, sí.
Y fue así como decidimos realizar el documental, contar la historia. Y también, más que nada, para que la gente del pueblo,
sí,
pues, ¿por qué no?, también de Morelos, conociera que se está haciendo esta labor, ¿no? Porque
claro,
los vecinos pues vieron esta oportunidad, ¿no?, de hacer un trabajo audiovisual,
uh-huh,
para pues invitar, que la gente conozca, que se sepa, inclusive pues que se antoje ir a participar en esta labor, que pues se va a hacer año con año.
Claro, y que además, uh-huh, estoy segura que se va a convertir en una tradición más de este maravilloso pueblo mágico que me encanta, de verdad, Gabriel, me encanta Tepoztlán.
Sí, ahora sí que Tepoztlán es un lugar hermoso.
Sí, su gente. Sí, sí.
Claro, sí, la gastronomía, sí, su gente.
Sus tradiciones, sus leyendas, uh-huh, todo, 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 todo. Así la comunidad, es. su mercadito. Bueno, la verdad es que soy una enamorada de Tepoztlán.
Así es, sí, Gabriel. Sí, platícanos, sí, también cómo fue esta experiencia, cómo fue el proceso de producción, de grabar. Cuéntanos cómo fue parte del equipo también.
Uh-huh. Sí, bueno, ahora sí que el equipo fue también con apoyo de Comunicación Social y el Ayuntamiento de aquí de Tepoztlán.
Sí.
Pues fue una experiencia bastante agradable porque nos acercamos a, pues, el campo, lo conocimos, uh-huh, lo vimos, el paisaje pues es hermoso, ¿no? Se ven las, sí, montañas del Yowalinchan, uh-huh, así lo llamamos, este cerro, el cerro del enano.
Uh-huh.
Y pues los vecinos de San Miguel pues muy 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 joviales, muy hogareños.
Sí, y un barrio muy emblemático de Tepoztlán.
Exacto, ¿no? Sí, sí, pues es la entrada a Tepoztlán.
Uh-huh. ¿Sí?
Es el inicio, ¿no? La gente, sí, llega y conoce por primero la iglesia de San Miguel y pues,
uh-huh,
pues la gente muy muy linda, porque pues así que fue como un día de campo para nosotros también.
Sí.
De la convivencia, ¿no?
Claro. Sí. Oye, Gabriel, ¿y este documental ya lo terminaron o se encuentra en postproducción?
Ya está terminado.
Sí.
Fue un trabajo así como ustedes dicen, calientito.
Sí, sí, sí.
Por el hecho de que queremos que el próximo año también más gente, más personas se acerquen a San Miguel y quieran, uh-huh, colaborar con su milpa del santo, ¿no?
Claro.
Para, pues, para obtener el pericón, que pues ya es, a veces es muy difícil de sembrarlo,
de conseguir,
¿no?
Claro. Sí, cómo no.
Sí, sí, claro.
Sí. ¿Y ya tuviste la oportunidad de presentarlo o apenas lo vas a presentar o también?
Lo presentamos, uh-huh, el día en la fiesta de San Miguel precisamente.
Uh-huh.
Ahora, sí que vimos una buena oportunidad en donde la gente, uh-huh, estaba pues reunida.
Sí.
Y pues ahora sí que fue ahí para lanzarlo y la invitación para que pues más personas se sumaran a esta labor, ¿no? Que es muy noble, la verdad.
Claro. Y más o menos, ¿cuántos minutos son de duración? Gabriel?
Dura 20 minutos.
Mira.
20 minutos.
Perfecto, Gabriel. ¿Y hay alguna manera de volverlo a ver, los que no tuvieron la oportunidad?
Claro, bueno, a través de la página del ayuntamiento vamos a estar publicando invitaciones, pero también lo pueden encontrar en esa misma página, en el portal del ayuntamiento de Tepoztlán, o también en mi Facebook personal.
Sí. ¿Y cómo te encontramos a ti en Facebook?
Gabriel Marquina A.
Perfecto, muy bien, pues para verlo, para ver todo este trabajo que estuvieron realizando y bueno, pues un trabajo morelense.
Y conocer más de nuestro Tepoztlán, de sus costumbres, tradiciones y tanta riqueza cultural que tienen.
Sí, claro, pues es que es importante, ¿no? El conocer, el conocer para amar también, para amar lo que tenemos y pues vimos la oportunidad de que la gente conozca a través de los cortometrajes, de lo documental.
Sí, sin
duda. Por supuesto.
Pues una muy buena herramienta.
Sí, definitivamente. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por contarnos esta experiencia. Mucho éxito. Sí. Queremos ya también conocer tus siguientes proyectos y también te vamos a buscar por ahí en redes sociales para ver el documental.
Sí, por supuesto. Yo así que invitar a la gente que se quiera sumar también es bienvenida. Y pues muchísimas gracias por la charla.
Muchas gracias. Y buen día. Y como ya escucharon, este festival Mixquixtli tiene actividades para todos y que todavía tendremos la oportunidad de disfrutarlas durante estos días, Rosario.
Efectivamente, Sofía, yo creo que hay que estar muy atentos y atentas. Y qué bueno que tenemos la oportunidad, pues bueno, de disfrutar también de días de asueto, días de descanso, que sin duda alguna la familia puede convivir.
Así es, así que, ¿qué te parece si continuamos con este especial del Día de Muertos después de estos mensajes? Pero, ¿qué te parece si primero nos vamos con una canción muy ad hoc a estas festividades? Escucharemos Francisca, la muerte de Onelio Cardoso por parte de la Catrina Folk, una agrupación morelense cuyo principal objetivo es rescatar las raíces mexicanas y la identidad cultural a través de la música, con una fusión folk con música del mundo.
Nunca te dejaré, llevo un largo rato pisando tus pasos como una vez. Te me escapaste hace algunos años, entre varios sueños te estoy divisando. Soy la muerte y tu hora llegó al fin. Ay, mi Francisca, te pasas de lista, ya no te escondas, pues te traigo la promesa firme de que hasta este día se acabó el dolor. Vamos, cariño, te estoy esperando, mi trenza negra me estoy retorciendo, pues tiene años que no supe más de ti. Te busco en el cerro y allí no estás, te busco en los caminos y no me alcanza el paso. Paso mediodía y aún no he sabido nada de ti. Santo, sí, buenos días, digo los vecinos, si te vieron en el campo o en la gran ciudad. Nadie abre la puerta, no soy testigo de Jehová. Tienes un momento para hablar de mi aburrida religión.
Claro, pase mientras te cuento cómo esas temporadas han cambiado mi vida.
Busco en la milpa alguien da razón
que con honor niega andas curando al niño.
Pues parece que no le ha ido nada bien. Llego hasta la casa, hasta doy tus datos, que caído, ojos nublados y un rápido andar. Y ahora resulta que los datos son erróneos,
no eres tú.
Me fijo en la hora, es tarde, ya el tren se me escapa, me debo ir.
Otra vez te escapas de mí.
Y así se fue ella con su trenza negra,
con zapatos enlodados y la blusa negra,
sin saber que doña Panchita andaba por ahí.
Ay, mi Francisca, te pasas de lista, ya no te escondas, pues te traigo la promesa firme de que hasta este día se acabó el dolor.
Vamos, cariño, te estoy esperando.
Mi trenza negra me estoy retorciendo,
pues tiene años que no supe más de ti.
Ay, mi Francisca, a ver cuando te mueres,
pa' que me agarren, va a estar muy difícil si algún día muero.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
La muerte llegó a cabina porque quería hablar. Sofía y Rosario le dijeron por flaca, no entrarás. Laura les dijo que la entrevistaran o se las llevará al panteón. La flaca aprovechó la ocasión y se las llevó a todas con todo y cajón. Solo a los chicos de servicio les sonrió y les dijo: a ustedes por bien portados los dejo otro año para que aprovechen la ocasión.
La leyenda de la flor de cempasúchil inicia con una tierna historia de amor. Cuenta que en una ciudad azteca, alejada de Tenochtitlan, una niña llamada Xochitl y un niño llamado Huitzilin crecieron siendo amigos y de su amistad surgió un romance. El amor y cariño que se tenían cada día fue creciendo más y más, por lo que un día decidieron subir a lo más alto de la montaña dedicada a Tonatiuh, dios del sol, para que les diera su bendición y sellar el amor que se tenían con una ofrenda de hermosas flores al dios que daba la luz del día y protección. El tiempo seguía su curso y, como se sabe, el imperio azteca estaba constantemente en guerra y conflicto. Huitzilin partió como un guerrero a pelear para defender las tierras aztecas y murió. Cuando Xochitl se enteró de la caída de Huitzilin, su corazón y algo dentro de ella se rompieron. Por eso le pidió al dios Tonatiuh que la reuniera con su amado. El dios del sol dejó caer sus rayos sobre Xochitl, y ella se transformó en una flor de color amarillo, en la que un colibrí posó y ésta abrió sus 20 pétalos, liberando un aroma intenso. Así se dice que el amor de la pareja azteca permanecerá mientras haya colibrís y flores de cempasúchil en los campos mexicanos. La flor de cempasúchil simboliza el Día de Muertos en México. Gracias a su color y aroma, es uno de los elementos más representativos de las ofrendas para recordar a los fieles difuntos.
Queremos agradecer la colaboración del Centro INA Morelos y en especial a Karina Morales, quien es coordinadora de difusión, por brindarnos la información acerca del Día de Muertos.
¿Y qué te parece, Sofía, si precisamente hablando de este gran festejo a los muertos, yo te quiero comentar que la red social Ocotepetl Escultura tiene 2 años que se formó con la finalidad de reafirmar e identificar las tradiciones del pueblo de Ocotepec, muy conocido a nivel nacional e internacional. En este caso se trata de revalorar su riqueza cultural a través de sus usos, sus costumbres, sus modos de vida, su comportamiento y formas de organización civil y familiar. En el 2014, Sofía, Ocotepec fue distinguido por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por las celebraciones de los altares y ofrendas nuevas, mismas que se presentan en las casas para recibir a los fieles difuntos con su caminito de flores de cempasúchil, altares bellamente adornados, con papel picado, simulando con panes y frutas en el centro el cuerpo del fallecido o fallecida y también con un cráneo de calavera adornado con flores y ceras elaboradas por la familia, así como la fotografía y artículos personales, sin faltar el incienso, el agua, la sal, los platillos regionales, así como otros elementos. En este 2022, pues bueno, Ocotepec inició desde antes. Déjeme comentarle al público radioescucha que precisamente el 17 de octubre, día de San Lucas, en Ocotepec se hace un festejo comunitario, porque precisamente un 17 de octubre, pero de 1914, hubo una matanza masiva en época de la Revolución, documentadas en el libro Tradiciones y Memorias de Ocotepec del cronista Domingo Díaz. En este 2022 hubo cerca de 150 ofrendas nuevas y precisamente hoy lunes 31 y mañana martes 1 de noviembre, Ocotepec estará recibiendo las ceras en las casas, flores para que sean colocadas en las ofrendas, y en reciprocidad ellos van a darles, pues bueno, un jarrito de atole, de té, de ponche o de cafecito. Entonces hay que llevar, Sofía, hay que recordarle al público también que lleven su jarrito, que lleven su taza, para que no tengan que utilizar, pues evidentemente, vasos de unicel o platos. Así es que escuchemos precisamente esta entrevista que hace nuestro compañero Carlos Adao Rubio a esta asociación que se llama Ocotepetl Escultura y que fue transmitida el día de ayer en Morelos en la Hora Nacional. Escuchemos.
Lograr la difusión de tradiciones y costumbres es un compromiso de Yanira Rivas, Daniel Delgado y un grupo de colaboradores a través de medios digitales dan a conocer este espacio que se caracteriza por rescatar sus raíces.
Ocotepetl Escultura nace hace 2 años, respaldada principalmente en las redes sociales. El llegar a las personas a través de las redes sociales es muy fácil en la actualidad, y lo principal es sí mostrar al mundo, a toda la sociedad, sobre nuestras tradiciones y nuestras costumbres, pero sobre todo también identificar y que mi gente de Ocotepec, se dé cuenta de la riqueza de todo lo que hacemos y todo lo que tenemos en nuestro pueblo, nuestras tradiciones, ese valor que nos identifica como comunidad, una dignificación que se ha dado a través del tiempo, pero que tenemos que revalorar.
Ocotepec cuenta con muchas particularidades, como por ejemplo ser uno de los poblados originarios. Daniel nos dice con cuántos poblados originarios está conformado.
Ocotepec es parte de los 12 poblados originarios de la ciudad de Cuernavaca. Entre esos 12, uno de los que tienen mayor arraigo a su identidad indígena. Esto conlleva a que tiene cierta autonomía de acuerdo a la Constitución Política Mexicana por usos y costumbres. Esto conlleva una identidad muy, muy, muy fuerte, no solo en cuanto a territorio, a delimitación, qué es o cuáles son los límites geográficos de Ocotepec y con quién colinda, porque colinda con otros pueblos. Lleva también, pues, esta parte de las costumbres, las tradiciones, los modos de vida, los comportamientos, las formas de organización para una celebración tanto eclesiástica como civil o como familiar. Entonces somos en ese sentido todavía una comunidad pequeña, porque nos conocemos entre todos por nombres y apellidos, nos comunicamos entre todos, nos apoyamos entre todos cuando es necesario.
Perfecto. Oigan, y aparte, hace ya algún tiempo Ocotepec fue reconocido ya por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Cómo se dio este proceso? O sea, ¿qué es lo que caracteriza para que haya sido denominado así?
El proceso no lo seguimos nosotros como comunidad. Fue en el año 2014 cuando se recibe este reconocimiento por la tradición a los fieles difuntos. La manera en que se celebra Ocotepec fue reconocida por la UNESCO y nosotros no le dimos seguimiento como comunidad. No es que nosotros hayamos participado o se nos haya invitado a mesas de diálogo con la UNESCO, y tampoco recibimos ningún beneficio, hay que aclarar. Sin embargo, la comunidad comunidad pues lo recibió con mucho agrado, con mucho gusto, se recibió el reconocimiento en el Panteón Comunal, hay una placa en el Panteón Comunal y nosotros seguimos haciendo nuestra tradición, nuestro gusto, nuestra forma de vivir la muerte y de morir la vida, por decirlo de alguna manera, pero no somos partícipes más allá de lo que institucionalmente haya ocurrido con ese reconocimiento. Estamos muy agradecidos porque como comunidad, pues muchas personas alrededor del mundo saben quiénes somos, ¿no? O que estamos aquí en el mapa de México, como una cultura que no muere, como un pueblo que sigue de pie. Pero nosotros no participamos ni del proceso ni de los beneficios que se puedan llegar a tener más que el reconocimiento o satisfacción comunitaria.
Se ha hecho una labor muy importante por rescatar todas las tradiciones y ustedes son parte fundamental en este proceso. Ustedes con ese proyecto, o sea, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo invitan a la gente? ¿Cuál es la labor que están haciendo en Ocotepec?
La labor tiene varios actores que participan dentro de este rescate. Comentábamos que de cada uno con su rol y cada uno desde su perspectiva. Sin embargo, en la actualidad estamos conjuntando esfuerzos para lograr este rescate. Con el tiempo, la información se ha ido tergiversando y lo que queremos es mostrarle la información a la gente para dar precisamente este rescate, ¿no? Por ejemplo, la cera que se lleva a las ofrendas en algún tiempo estuvo siendo muy pequeña, cuando nuestros abuelos, hasta el ornato que se tenía era de papel de China, ¿no? En algún momento era sin ornato. No se usaba el unicel, para invitar un café o un pan se usaba un jarro de barro, pero precisamente era porque eran los utensilios que se utilizaban en aquella época.
En Ocotepec hay una forma muy particular en cuanto a sus usos y costumbres para celebrarlo y recordar a la gente que ya se fue. Por ahí traen algo que se llama Jálate con tu jarrito.
Es un proyecto en conjunto que no se inicia en la actualidad. Hace muchos años, quienes ya estaban preocupados por esta situación ambiental de generar mucha basura y el uso excesivo del unicel, realizan este proyecto y lo difunden, no a grandes alcances, el del uso del jarro de barro, ¿no? Jarro, taza. Entonces, se le ha dado hincapié a través de los años, pero bueno, ya ahora conjuntando esfuerzos, queremos mostrarle y más adelante en la página Ocotepetl Escultura, en coordinación con las administraciones también de nuestra comunidad, mostraremos esta campaña de uso del jarro y el obsequiar o el llevar más bien, el dar la luz a nuestros seres amados que regresan a casa y la cera, eso significa la luz, entonces que sea una cera como tal, no una pequeña, no un cebito como le llamamos.
Ya nada más un poco para contextualizar a la gente que no conoce Ocotepec o que no ha vivido la tradición, pues en cuanto a esta tradición de las ofrendas o ofrendas nuevas o ceras nuevas, pues la gente de la comunidad acostumbra abrir sus puertas para que quienes hayan conocido a los difuntos o quieran dejar la intención de una vela para la luz del camino en esta otra transmutación del espíritu, pues se pueda iluminar. Entonces la gente entra a la ofrenda, deja la cera y la familia en reciprocidad pues le comparte café, té, ponche, atole, o cualquier cosa que esté en sus posibilidades económicas, pero pues en una cuestión de reciprocidad, afecto y cariño, ¿no? En este sentido, pues la gente tuvo que recurrir al uso del unicel cuando pues esto se masificó, ¿no? De tener las visitas para las ofrendas solo las personas de la comunidad, pues en la actualidad llega a haber filas de 70, 80, 90 personas para pasar a ver una ofrenda y a todos de buena voluntad se les da eso, ¿no? Un café, un té.
Vienen días muy importantes.
Las fechas en que se puede visitar las ofrendas nuevas son 17 para la cuestión de los matados o accidentados, como se conoce, Día de San Lucas. Esto difiere de lo tradicional, que es el 28, por un suceso específico. Y es el 31 para el primero Y el primero para el 2. A partir del mediodía ya se está montando la ofrenda, ya se pueden visitar las ofrendas.
Fechas que nos recuerdan que la muerte solo es el siguiente paso para que la generación avance. Pero si avanza conociendo, cuidando y respetando sus tradiciones, entonces estas nunca morirán.
Y también como parte de las actividades que se han estado realizando en torno al Día de Muertos, tuvimos la oportunidad de entrevistar a integrantes de la Cámara de Comerciantes de Cuernavaca, en donde ellos prepararon una actividad bastante escalofriante, pero también muy bonita, una actividad en donde todavía se puede formar parte. Esto es las historias escalofriantes, que en donde se realizaron recorridos incluso en el Panteón de la Leona, aquí cerca de la Colonia Carolina en Cuernavaca. Y bueno, pues sin duda alguna fue una actividad bastante interesante y para valientes.
Sí, cómo no, Sofía, cómo no recordar, pues bueno, estas leyendas que existen en relación a quienes fueron sepultados en ese lugar. Mencionaba la leyenda del Charro Negro, también aquella leyenda que tiene que ver con, por ejemplo, la de los espejos, la tumba de los espejos y otras más. Pero además ellos son sumamente creativos. La Llorona, que es tan tradicional no solo de nuestro Morelos, sino a nivel nacional, la leyenda de la Llorona, y que hacen un ejercicio que, fíjate que después de la pandemia, creo que llegaron con todo el entusiasmo, las mejores ganas, para que el público asista. Fue accesible en la mayoría de los eventos donde estuvieron. Además, ellos siempre son muy creativos. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar precisamente esta entrevista?
Y aquí ya se puso terrorífica la cabina. Se encuentra con nosotros Alejandro Uribe, Fabiola Ferrer, Jacqueline Hernández, Alexa García, Mariana Rojas y Carlos López. Bienvenidos, chicos. Gracias por estar aquí. No nos espanten todavía. Nos vienen a platicar sobre...
La muerte está atrás de ti, ¿eh?
Exactamente. Aguas. Yo todavía no, aguántenme tantito, porque ellos son parte del elenco de Historias Escalofriantes.
Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todo el auditorio y a ustedes. Gracias por habernos invitado. Sí, ya estamos próximos a iniciar con estos recorridos. Y bueno, algo muy importante, pues decirle a la gente, venimos con el deseo de que ustedes pasen un día, o más bien una noche, verdaderamente agradable después de 2 años de ausencia.
Trasladamos todo el espectáculo a algún punto de la ciudad, en este caso va a ser el Jardín Borda. Nos pueden acompañar a partir del día 28 en el Jardín Borda.
Claro,
ahí sí ya claro. Es un periodo más largo, el recorrido dura aproximadamente 1 hora y son muchos días. En este caso vamos a estar a partir del día 28 de octubre hasta el 6 de noviembre en días continuos.
Claro.
Y luego 11, 12 y 13 de noviembre. Entonces son bastantes días, son 13 días, 14 días que vamos a estar presentándonos, para que todo quien esté interesado en vernos nos haga favor de acompañarnos. Va a dar mucho gusto contar con la presencia.
Claro.
De todos.
¿En qué horarios son los recorridos del Jardín Borda?
En el Jardín Borda vamos a estar a partir de las 8 de la noche y hasta la 1 de la mañana, en caso que haya, que tengamos demanda, que haya gente que
el
quiera
público.
Entrar.
Ajá.
No lo dejamos fuera. Si hay público, nosotros seguimos haciendo los recorridos. Nos vimos en la necesidad de suspenderlo 2 años por pandemia, por las razones que todos conocemos, pero ahora sí que obligados y responsables de la situación que estábamos viviendo. Pero hoy en día ya hay condiciones, las autoridades sanitarias han expresado que hay condiciones.
De todos modos, se tiene que ir con cubrebocas.
Desde luego, nosotros para ingresar, uno de los requisitos para ingresar es portar el cubreboca correctamente colocado.
Claro.
¿Por qué el cubreboca si estamos en un área libre? Porque las autoridades solo han expresado que sí podemos dejar de usar el cubrebocas cuando haya sana distancia.
Claro.
En este caso no se da la sana distancia, pero entonces sí lo tenemos que sustituir con el uso correcto del cubreboca, cubriendo nariz y boca.
Exacto. Por supuesto, además se trata de disfrutar, de preservar nuestras tradiciones, y también me gustaría que nos cuenten un pedacito, una leyenda, la más cortita, para animar a la gente para que vaya hoy y también vaya a los recorridos del Jardín Borda, que también es un escenario que en las noches, bueno, es completamente diferente.
Y es que el Jardín Borda por sí solo tiene sus leyendas.
También.
Y vamos a contar historias muy padres que sucedieron al interior del Jardín Borda. Sí. Entonces, Cuernavaca es una ciudad
con llena de leyendas. Ancestrales. Sí, entonces, sí, llena de leyendas.
Adelante, Fabi.
Este es un lamento que cuando alguien lo vocaliza y lo escuchamos, nos hace estremecer. En cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Aún recuerdo aquellas noches cuando mi abuela nos contaba la pesadumbre de una señorita que había pertenecido a la alta sociedad de la ciudad de Cuernavaca. Ella había sido seducida y embarazada por uno de aquellos tantos hombres que, basados en sus falsas promesas, la sedujo. Y ella, creyéndose correspondida, se entregó firmemente a este amor. No pudiendo ocultar más su embarazo, se confió a su madre, y ambas le contaron la verdad al padre, quien al saberlo, sintió que la deshonra había caído en su familia. No pudiendo hacer nada por el momento, se llevó a su hija a un rancho de su propiedad en las afueras de Cuernavaca, donde esperó paciente el desarrollo del embarazo de su hija. Llegados los tiempos, esta dio a luz a unos gemelitos, pero en el momento del alumbramiento, ella se desmayó. Situación que aprovechó su padre para tomar a los pequeños y llevarlos a un río que pasaba cerca de la finca, donde los arrojó, y ellos perecieron ahogados. Cuando la joven despertó y preguntó por su hijo, el padre le dijo que este había nacido muerto, y días después fue llevada donde supuestamente había sido enterrado el fruto de sus amores ilícitos, pero que en su vientre había amado. Años después, y ya estando en su lecho de muerte, al padre no le dejó tranquilo el remordimiento y mandó a llamar a su hija para contarle la verdad, quien al saberlo, sin decir nada, abandonó la alcoba y lanzó un grito estremecedor.
¡Ay, mis hijos!
Echándose a correr al río donde habían sido arrojados sus hijos, se lanzó para buscarlos. Nunca más se supo de ella, pero dicen que aún en nuestros tiempos recurre por todos aquellos lugares donde preferentemente hay ríos y de vez en cuando se escucha ese triste lamento.
¡Ay, mis hijos!
¡Bravo! Estremecedor también.
Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, mucho éxito también y que les vaya muy bien, y gracias por realizar este tipo de eventos, y qué bueno que ya volvieron después de esta pausa de la pandemia. Gracias, buen día.
Y después de esta escalofriante entrevista, ¿qué te parece, Rosario y estimado público, si nos vamos con nuestra siguiente propuesta musical? Una canción que yo tengo que decir que es una de mis preferidas, y sobre todo también con una de las intérpretes más queridas de México. Esto es La Llorona, a cargo de Chavela Vargas.
Que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me a un santo Cristo de fierro llorona mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro llorona mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es Martín. Llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Es maravillosa esta propuesta de La Llorona, en voz de nuestra recordada Chavela Vargas, que usted recordará. Chavela vivió aquí en Tepoztlán. También se sabe que Chavela Vargas vivió en Aguatepec, y alguien también nos comentaba que en Ocotepec también estuvo viviendo. Y este es un son itzmeño que sin duda ha quedado inmortalizado en la voz de nuestra querida Chavela Vargas, quien la transformó en una canción que no podemos dejar de escuchar porque nos remite a la historia de esa mujer abandonada por un hombre y que mató a sus hijos. Arrepentida, vaga por siempre buscándolos y llorando por ellos. Son sus hijos a quienes les llora, les grita, y es imposible dejar de escuchar la frase: no sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, sin estremecerse. ¿Qué le pareció esta interpretación con nuestra querida Chavela Vargas? Y ahora sí, es momento de hacer una pausa y regresamos con usted.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Mosca.
Hoy es quincena y todos los del IMRIT fueron al cajero y la muerte les dijo: ¡Lero, lero! ¡No hay dinero!
Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía quién se echaba su último trago. Con los santos se discutía quién se echaba su último trago. Se fue a su chile y copal, como que vas del camino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Se muerto así. Pelona prendió su tele para ver la telenovela. El tlatoani con sus compinches a la patria se la alburean. El tlatoani con sus compinches a la patria se la alburean. Tamales y chocolate, porque pide dulce y salado. Por ese camino de flores, quien la ofrenda te está esperando. Por ese camino de flores, quien la ofrenda te está esperando. Se muerto.
Regreso en el ojo de la mosca a través de las frecuencias de Universal Sónica y acabamos de escuchar a Lila Downs con una canción que le canta a sus difuntos y a los de ustedes. Los muertos nunca se van porque se quedan en la memoria, en el corazón. Los tenemos en la mente, viven con nosotros. Expresa Lila Downs sobre el que le parece uno de los días más agridulces, festivos y genuinos del año para los mexicanos. Acabamos de escuchar el son de los difuntos. Y ahora, ¿qué les parece si continuamos con más contenido por parte de Morelos en la Hora Nacional? Rosario, nos preparaste un reportaje bastante especial alusivo al Día de Muertos.
Efectivamente, Sofía, fíjate que tuve la maravillosa oportunidad de entrevistar a los Ramírez Castañeda. ¿Tú sabes quiénes son ellos, Sofía?
Me suenan, son muy famosos en Morelos, pero tú platícanos.
Exacto, te lo voy a contar. Fíjate que Martín Ramírez Salas es cuernavacense, es egresado del Instituto Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca. Y Miriam Castañeda nació en Jojutla, estudió la licenciatura en diseño gráfico. Y Regina Huitzilin, que es su hija, pues bueno, ella es de Xochocotla y es egresada de la licenciatura en arte y diseño en la UNAM. Ellos conforman la familia Los Ramírez Castañeda, una familia que ha puesto en alto a nuestro estado de Morelos por su arte en cartonería y bellas imágenes de sus folclóricas calacas. Martín y Miriam iniciaron su trabajo como cartoneros en 1997 y sus primeras calacas y remigios son reconocidos por especialistas de arte popular como Guillermo Hevlin y María Teresa Pomar, los cuales los incitaron a seguir por este camino. A la fecha han ganado en varias ediciones de concurso de arte popular morelense y además fueron reconocidos dentro de los 25 grandes maestros del arte popular morelense por el Instituto de Cultura de Morelos en el 2002 y han sido parte de documentales de diferentes instituciones y medios. Además, ellos imparten talleres de cartonería en instituciones culturales y educativas del estado de Morelos a nivel nacional y también en Estados Unidos. Y pues bueno, precisamente antes de irnos, Sofía, a esta cápsula de Morelos en la Hora Nacional, donde yo tuve la oportunidad de entrevistarlos, voy a comentar que el día de hoy, lunes 31 de octubre y mañana martes 1 de noviembre, en el MAPO, Museo Morelense de Arte Popular Morelense, los Ramírez Castañeda, en punto de las 4 de la tarde, estarán dando visitas guiadas por este lugar, donde les van a compartir en este recorrido, pues, sus materiales, su técnica, sus diferentes piezas que ellos están exponiendo. Y pues bueno, ahí está la invitación para que hoy en punto de las 4 y mañana visiten el MAPO. Ahora sí, escuchemos esta pieza con este reportaje de Morelos en la Hora Nacional.
De manera autodidacta, los Ramírez Castañeda recrean nuestra cultura popular con calaveras, judas, muñecas y remigios. Sin embargo, las calacas son el sello que los hace auténticos.
Los materiales que usamos para nuestras calacas, pues, son los materiales elementales o básicos de la cartonería, que son diferentes tipos de papel, estructuras de alambre, también usamos cartón. Para cada detalle usamos un papel diferente, el más adecuado. Ya con todos estos años de experiencia, pues hemos sabido aprovechar las cualidades de diferentes tipos de papel, todos de recicles, cajas de cartón, hojas de papel blanco, hojas de cuaderno, envoltura de tortillas, bolsas de cemento. A todos los materiales les hemos sacado, y ellos, claro, nos han permitido, pues, sacarles todo el jugo a los materiales, ¿no? Y bueno, nuestras calacas, pues, principalmente nos gustan a nosotros, ¿no? Nosotros hemos querido darles un sello característico, pero principalmente que nos gusten a nosotros, que conserven esa alegría, esa cosa jacarandosa, ¿no?, que tenemos los mexicanos. Por eso que todas las hacemos sonriendo, con movimientos muy naturales, muy alegres, porque así somos los mexicanos, ¿no?
Inspirados por los grandes muralistas e ilustradores mexicanos de finales del siglo XIX, entre ellos José Guadalupe Posada, Martín nos cuenta.
Bueno, mira, principalmente nosotros nos dimos a la tarea de seguir los pasos que grandes artistas han hecho en la cuestión de las calacas. Antes de la cartonería, pues hay que citar a los grandes muralistas mexicanos, hay que citar a José Guadalupe Posada, que hizo toda un universo de calacas, ¿no? Obviamente en grabados, en ilustraciones a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esas son nuestras bases, esos son nuestros orígenes. Siempre recurrimos hacia ellos para recrearnos nuevamente, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que, bueno, que el personaje de la calaca daba para muchísimo, ¿no? Al ser un personaje completamente democratizado, pues a fin de cuentas, y como decía alguien, todos somos calacas a fin de cuentas, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos a recrear todos los oficios posibles, dándole una gran atención a los oficios que están en desusos principalmente, y eso pues nos ha llevado a tener una gran variedad de piezas, y eso ha despertado en nuestros coleccionistas, en la gente que se interesa en nuestro trabajo, también a ponernos algunas piezas piezas muy específicas, muy personalizadas que luego nos piden, no solo para personajes o para sus familias muertos, sino incluso nos han pedido que hagamos piezas con cierto oficio que ellos mismos hoy en día están haciendo. Como decías tú, eso es en base a la popularidad que ha tenido la calavera, la calaca en estas últimas, diría yo, 10, 15 años, de donde pues nosotros durante todo el año estamos elaborando calacas.
Como producto de la observación y la creatividad, Miriam es quien da el toque final a las calacas.
Básicamente, pues lo que hacemos es tener mucha observación y mucho cuidado en el detalle. Mucha gente nos dice que las calacas que hacemos las vestimos muy naturales, y eso es porque en realidad es como si las estuviéramos vistiendo en la realidad. Los cortes y la manera en que se forma la ropa es como si fuera un corte y confección real. La diferencia es que usamos el cartón y el papel para hacer esos vestuarios. Y bueno, incluso en los accesorios que se le pone a cada calaca para hacerla tosa y que refleje el oficio o la característica que nos está pidiendo el cliente o que en este momento nosotros estamos proyectando, pues también tenemos mucho cuidado en realizar cada detalle con mucho apego a la realidad, con mucha minuciosidad en lo posible, porque a veces pues son piezas tan pequeñas que es un poco imposible. Y lo otro que hacemos es a veces pues darle una característica muy jocosa. Por ejemplo, si alguien nos dice ponle un lápiz, pues no le vamos a poner un lapicito, le ponemos un lápiz enorme para que se vea jacarandoso, como decía Martín, para que se vea festivo y alegre. Entonces, yo creo que esa es la principal característica. Y la otra, pues, es el color que les ponemos, la manera en que las pintamos. Es muy característico nuestro porque nos gusta mucho demasiado darle texturas, darle luces y sombras y veladuras y usar muchas técnicas pictóricas incorporadas pues a la cartonería.
La muerte gimiendo llora y yo le digo que no, y yo le digo que no.
Su arte los ha llevado a exponer sus piezas en museos reconocidos mundialmente.
Pues hemos tenido la gran fortuna de ser muy aceptados en muchos lugares. Y hay el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago. Hemos tenido la gran fortuna de ser invitados por ellos para sus eventos, tener nuestras piezas en venta en su centro de arte fino. También hemos sido invitados por el Instituto Smithsoniano para estar en el Museo del Indio Americano en Washington, D.C. El Consulado de México en Filadelfia nos ha invitado en varias ocasiones. En esas ocasiones estuvimos en el Museo de Antropología de la Universidad de Pensilvania. Hemos estado en algunos eventos en Nuevo México, en Texas. Ha sido como una carrera, la verdad, muy muy satisfactoria y con mucho orgullo pues demostrar en esos espacios el trabajo que nosotros realizamos.
25 años de sueños y creación popular es la muestra de los Ramírez Castañeda, trabajos que se encuentran actualmente en el Museo Morelense de Arte Popular, MAPO.
Bueno, nosotros quisimos compartir el festejo de 25 años del taller de los Ramírez Castañeda con todo nuestro público, con la gente con la cual hemos estado en contacto y también pues del lugar donde somos, que es Morelos. Entonces, pues bueno, le pedimos a varios de nuestros coleccionistas que nos prestaran piezas porque también queríamos hacer un recorrido de nuestro trabajo. Pudimos conseguir piezas desde el 2001 a la fecha. Eso fue importante de alguna manera porque así el público que vea nuestra exhibición podrá ver el desarrollo que hemos llevado de nuestra técnica. Por ahí alguien nos comentaba, oye, pero esas piezas están bien sencillitas, ¿no? Pues bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de que la gente vea de que el público vea ese desarrollo de nuestro trabajo. Así que va a encontrar piezas más de 100 piezas de diferentes épocas de nuestro trabajo como cartoneros. También va a encontrar algunas piezas de 1.70 de altura, son tres remigios que están intervenidos por artistas plásticos. Va a encontrar algunas herramientas y artículos que nosotros hemos elaborado para el proceso de producción de nuestro taller. Va a encontrar algunos documentales que nos han hecho en diferentes momentos. Va a encontrar algunos de los lugares donde hemos exhibido. Y esta muestra va a estar hasta el 29 de enero del próximo año, del 2023. Así que toda la gente que ande por aquí, por Cuernavaca, pues visite esta muestra ahí en el MAPO.
Y ahora los invitamos a recordar una entrevista que tuvimos con la doctora Paula Díaz García. Ella nos habla sobre el Festival del Día de Muertos en Xochitepec 2022, en donde por supuesto está presente el tapete monumental e incluso todavía usted puede ir a disfrutarlo. Así que vámonos a Xochitepec. Mientras tanto, escuchemos esta entrevista. Y ahora sí, tenemos entrevista presencial aquí en cabina. Con nosotros ya se encuentra la doctora Paula Díaz García, que nos va a hablar y supongo nos viene a invitar también al Festival del Día de Muertos en Xochitepec 2022. Bienvenida, Paula, ¿cómo se encuentra?
Ay, muy bien, muchas gracias, muy feliz de haber sido invitada.
Muchas gracias por estar aquí, pues platíquenos sobre lo que se está cocinando en Xochitepec.
¿Qué se está preparando?
Oh, no, pues ya Xochitepec ya huele a copal, ya huele a cempasúchil.
¡Qué maravilla! Rico. Yo estuve ahí el sábado y bueno, es maravilloso estar en el Zócalo tan bonito y bueno, me imagino que ahora con esta festividad pues va a ser mucho mejor.
Claro, le vamos a dar un realce. Le dimos un cambio a nuestro festival ahorita del 2022.
Sí.
Totalmente, un cambio así, un giro de 180 grados. Vamos a sorprender a todos nuestros visitantes.
¿Y qué tiene de nuevo? Bueno, nos está diciendo que hay toda una revolución aquí, este cambio, ya me estoy imaginando. ¿Qué han presentado o qué están preparando, doctora?
Bueno, pues pues ahora el festival está dedicado nada más y nada menos que a nuestro municipio Xochitepec. Uh-huh. Es un homenaje a Xochitepec, uh-huh, a sus pueblos, a sus colonias, a su gente y a sus frutos.
Bueno. Perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar?
Sí. Bueno, ahora vamos a encontrar, pues, el Camino de Luz, que ahora se llama Viaje al Mictlán. Uh-huh. Y donde, pues, está representado este Camino de Luz, que es un tapete de imágenes, de figuras, de el homenaje precisamente que es a nuestro municipio. Están plasmadas las colonias, uh-huh, en todo este tapete, representando algo que identifica a la colonia.
¿Y de qué es el tapete, doctora? ¿Cómo está elaborado? ¿Quiénes participan?
Se hace a base de aserrín, uh-huh, se pinta el aserrín, desde julio se empieza a hacer, sí, todo este trabajo.
Sí, sí.
Y se plasman las figuras en papel craft, después se van rellenando con el aserrín, se van plasmando y se van dándole forma.
Claro, y además hemos sabido que años atrás también han contado con esta tradición y que este tapete que realizan es maravilloso y además kilométrico.
Sí, creo que es el único municipio que realiza este festival de esta forma. Uh-huh. Y sí, tiene 260 metros de largo, uh-huh, el tapete, y culminando en la explanada municipal, donde pues ahí aparte, bueno, se representa con un mural monumental, precisamente donde se va a reflejar nuestro municipio, uh-huh, con su gente, con sus pueblos, con sus colonias. Y pues todo lo que representa nuestra cultura.
Claro, pero también como que es representativo en esta fecha para recibir a las almas o algo así, doctora.
Ah, claro, además ellos son los principales protagonistas, pues a ellos, para ellos es la fiesta, uh-huh, y para ellos nos estamos preparando para recibirlos el día 31 con ese viaje al Mictlán, precisamente, y pues agasajarlos, ¿verdad? Con una fiesta. Pues hay un evento cultural dedicado a ellos, pues de lo más rico culturalmente, y pues venimos aquí precisamente a invitar a todo el estado de Morelos que acuda a Xochitepec.
¡Qué maravilla! ¿Y cuándo inicia?
Es el día 31, ajá, a partir de las 4 de la tarde ya tenemos el evento cultural.
Sí.
Pero el recorrido del Camino de la Luz es a las 8:30.
¿31 es lunes?
El 31 es lunes. Ajá. Así es. Si no cambiamos el día cuando cae la fecha, uh-huh, esos días los hacemos.
Perfecto, muy bien. Pues sí, además van a tener todo un programa cultural, ¿no?
Sí, es un programa cultural en el marco del Día de Muertos, precisamente, uh-huh. danza prehispánica, pues ahora sí que hay grupos que tocan principalmente lo que es nuestra cultura, ¿no? Ahorita sí. de Día de Muertos. Claro. O sea, para darle un ambiente de misticismo y todo
eso. Por ahí. Supuesto. Y además supongo que también, bueno, será disfrutar de toda la comida que nos ofrece Xochitepec, el pozole también tan delicioso sí. y toda una fiesta.
Sí. Ah, claro, yo tengo sí. que ir, sí, porque, bueno, me estoy imaginando este tapete, doctora, pero hablar de 260 metros y con todo lo que representa con tradición, con cultura, con las figuras que ustedes van haciendo dependiendo de los del color, del acerrín que pintaron sí. previamente y de toda la gente que participa, toda la población está ahí en ese tapete, ¿no?
Claro, porque el tapete va a representar, aparte de nuestras colonias, la fauna que tenemos en Xochitepec. Uh-huh. ¿Verdad? Van a ir intercalados ahí unas figuras de animales, de la flor del cazaguate, que es nuestra flor emblemática de ahí uh-huh. del municipio, porque Xochitepetl en náhuatl es precisamente Cerro de las Flores.
Sí.
Y ahí en el Zócalo precisamente tenemos varios árboles estos, porque son endémicos, ¿no? Pero sí. también están amenazados.
¿Que son las flores blanquitas?
Sí. Sí, sí están amenazados Ajá. estos árboles, son endémicos, entonces pueden llegar a desaparecer, ¿no? Entonces claro. sí hay que tratar
No, hay que conservarlos y cuidarlos, sí, ¿verdad, doctora?
Sí, así es. Sí. Sí.
Pues sí, ya estamos listas, ya hay que ir agendando, irnos a Xochitepec a disfrutar, pues, de su rico calor, porque hace un calor, bueno, delicioso allá, pero definitivamente el calor de la gente, pues, es otra cosa, ¿no? Y más en estas festividades.
Sí, sin duda alguna, sí.
Sí, la gente es muy cálida.
Ajá.
Sí. Sí, claro, y su gastronomía, pues, es algo aparte, ¿no? También muy rica. Sí, entonces. Sí.
A mí ya me antojó Sofía con el pozole. Doctora.
Es que es delicioso ¿Sí? allá en Xochitepec.
Y aparte del pozolito, ¿qué más, doctora?
Pues aparte del pozole, bueno, también hay cocina tradicional.
Ajá.
Que recientemente, pues, hemos hecho eventos de la Feria del Mole, que la hicimos uh-huh. en Atlacholoaya, las cocineras tradicionales de los pueblos de Morelos se hizo en Xochitepec.
Sí.
Entonces, se está rescatando esa cultura también de la cocina tradicional.
Claro.
Y se le está dando un realce, ¿no? Hasta en las cocinas donde se come. Uh-huh. A esos guisados que hacían las abuelas, ¿eh? Se
claro.
están retomando.
Y exacto, y que no se pierda, porque esas recetas, si no se rescatan, podrían perderse. A veces son secretos de familia y ahora las están compartiendo, ¿no?
De hecho, ese es nuestro patrimonio, es un exacto. patrimonio viviente,
así es.
La cocina.
Sí.
Además, hay que destacar que Xochitepec es particular, ¿no? Entras y es pequeño y las fachadas del mismo color, y bueno, da una vibra maravillosa, ¿no? Uno se siente que está en un lugar diferente.
Sí, como que te transportas, ¿no? A otra época,
sí,
¿no?
Exactamente.
Sí, pues bueno, en Xochitepec estamos tratando precisamente de rescatar nuestra cultura en todos los aspectos.
Mm-hmm.
Nuestras tradiciones ancestrales y que engloban precisamente todos esos aspectos, ¿no? O sea, el patrimonio intangible, que es lo que hay más que nada, lo que corre riesgo de perderse, ¿no?
Así
sí,
es.
Sí, sobre todo lo que son las tradiciones, cómo es las danzas, uh-huh. qué es lo que se está rescatando, algunos rituales, algunas ceremonias que algunas se conservan todavía en algunas comunidades.
Uh-huh.
Entonces, es lo que estamos tratando como ayuntamiento en la Dirección de Turismo y Cultura,
uh-huh.
tratar sí. de fomentar, de rescatar, preservar.
Pero qué bueno, doctora Paula, que no lo están sí. dejando que muera, sino al contrario, lo están enriqueciendo también.
Claro, claro que sí, eso es lo importante, para, sobre todo para nuestras nuevas generaciones que conozcan sí, su historia.
¿No? Sí, cómo no. No.
Así
no.
es.
Pues de verdad, un agradecimiento por todo este gran trabajo que están haciendo también, por todo lo que significa el preservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y que a nuestro Morelos lo hace único y diferente.
Sí, definitivamente Morelos se destaca, ¿no? O sea, es un estado privilegiado en muchos aspectos.
Siempre lo digo, sí.
Sí, o sea, tenemos todos los climas.
Sí.
O sea, tenemos todo para que Morelos sea un atractivo turístico, ¿no? Nacional.
Exacto, y hay que presumirlo. Esas son las buenas noticias.
Hay que presumirlo, exactamente. Sí. Y Xochitepec, pues bueno, tiene lo suyo.
Sí.
O sea, creo que es el cuarto municipio a nivel de estado, el más visitado turísticamente.
Sí.
Sí, tenemos es mucho patrimonio, o sea, que cultural, que ofrecer, que enseñarles, ¿no? Y estamos trabajando en todo eso, de crear un corredor turístico precisamente para que vayan a visitarnos.
Qué pues bueno, mientras doctora, hay que ir a visitarlos, sí, en el Festival del Día de Muertos, Xochitepec 2022, con este tapete monumental, a partir del
31.
A partir de las 4 de la tarde, sí, pueden llegar.
Muy perfecto. Bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por habernos invitado.
Que tenga un excelente día, doctora. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día. Y bueno, pues hemos llegado al final de este programa especial dedicado al Día de Muertos, esperando que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Es muy bonito revivir estas tradiciones, disfrutarlas y mencionarles que todavía las actividades continúan durante estos días, así que hay que aprovecharlos, hay que visitar todos nuestros municipios, hay que poner nuestras ofrendas y bueno, todo esto dedicado a los que ya no están con nosotros. Muchas gracias, mi nombre es Sofía Ocampo y agradezco también a la producción de este espacio, Laura Duarte, Citlali Sánchez, Bernie Romero, Hilary Arroyo y Alan Huesca. Gracias a todos los que forman parte de El Ojo de la Mosca y no se pierdan nuestras siguientes emisiones. Nos escuchamos en la próxima emisión de El Ojo de la Mosca a través de Universal Sónica y por supuesto, gracias Rosario por tu compañía.
Al contrario, Sofía, muchas gracias a ti y a todo el auditorio que estuvo sintonizando, por supuesto, El Ojo de la Mosca a través de Universal Sónica. Somos el Instituto Morelense de Radio y Televisión y recordarle que las festividades no han concluido. Estamos hoy a 31 precisamente de octubre, mañana 1 de noviembre, 2 de noviembre, un día muy representativo para visitar a nuestros difuntos, a quienes ya no nos están acompañando quizás de manera física, pero están en nuestro corazón, en nuestros recuerdos. Y pues bueno, recuerde que esto es una hermosa tradición en familia, donde podrá disfrutar también de la ofrenda, de los guisos, de la calabaza en tacha, del pan de muerto con un riquísimo chocolate y sobre todo no olvidar a quienes han partido. Y pues bueno, disfrute de este Mixquixtli 2022 que hace bello a nuestro estado de Morelos. ¿Y qué les parece si yo los dejo con esta preciosa canción que se titula La Martiniana, donde nos hace recordar que no hay que estar llorando por nuestros muertos? Más bien, ellos quieren que los recordemos con alegría, con sus mejores momentos, con risas y sobre todo con mucho, pero mucho amor. Así es que vamos a escuchar La Martiniana y con esto nos despedimos. Que siga teniendo un excelente día.
Cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Toca sones alegres, mamá. Cántame la sandunga. Toca el bejuco de oro, la flor de todos los sones. Canta la martiniana, ay mamá, y alegra los corazones. No me llores, no, no me llores, no. Porque si lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo. Te olvide, si quieres que te
si lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo. Y nunca muero.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.